Agur, tardi, alfombra sale maitagarriok, gabon deneri eta ongi etorri gurera. Sintonia zoragarriz jau entzuten dan bakoitzean, mundu guztizek badaki alfombra magikoaren emonaldi barri bat azteko pronto dagola. Horrek esan nahi du, aloro, gon behar zaretela, ze bestela sekulako programa galduko duzue, eta ez hori ez da komeni ez da inundik inora. Bueno, programa hau egiten dauen talde osoaren izenean, agur bero-bero bat, hasi baino lehen, hori keno falte, eta gero esan, ba, bueno, pues, bagara pres alfombra magikoran emonaldi barri bat azteko. Irureun ta mabigarrena, okeres banaiz, Alberto Gallego, apuntalari, 312...
312 si no mienten las matemáticas y si nuestra memoria funciona mínimamente.
Bueno, bien. Pues nada, amigos, esto es La Alfombra Mágica, esto es Radio Popular, Herri Irratia, y nuestra cita semanal con nuestros queridos oyentes, los alfombrasales del mundo, uníos, podría ser un lema, ¿no? Alfombrasales del mundo, uníos y tal.
Sí, pero que no vengan todos a la alfombra, porque no cabemos.
Bueno, habría que hacer algunas reformas en el estudio, la verdad, sí, para que quepan todos, que son legión. No sé si extranjera o no, pero legión en definitiva.
Bueno, antes que nada, Gabón Danori, Edo Arratsaldeon Danori.
Eso sí, depende de cuando
estéis. Cada uno lo que tenga su capricho de oír la alfombra, claro, mágica. Puede ser sábado a la noche, puede ser lunes a la tarde, en fin.
Está bien, la intención tuya veo que es buena. Pero casi sobraría esa matización, porque ahora con los podcasts...
Ya,
no,
pero
hay problema. Bueno, Se pueden escuchar de madrugada incluso.
Se pueden escuchar incluso varias veces al día el mismo programa. Ya.
Sí.
O sea, pasar toda la tarde oyendo el mismo programa, por ejemplo.
Como una cinta sin fin.
Sí, claro. Que esté bien. Muy entusiasmado, pues dice, oye, a ver, esto que han dicho que se me ha ido un poco de la cabeza, voy a ponerlo otra vez.
Oye, es una idea.
Y venga, y repetir.
Y luego derecho al frenopático más cercano, ¿no? Ahí a Mondragón o donde esté el más próximo y tal, y con camisa de fuerza.
Bueno, pues vamos a arrancar el programa en definitiva. Parece que estamos queriendo tirar balones fuera. No, no es esa nuestra intención. Arrancamos el programa de hoy con una artista nueva en este territorio. Se trata de Jenia Raban, una cantante norteamericana de origen polaco, que ya hablaremos un poquito luego de su peripecia vital, que nos va a acompañar en este programa de hoy y en algunos otros sucesivos. Con su música... Y, en primer lugar, en el día de hoy concretamente, con un grupo de los primeros tiempos de su actividad musical, porque en los próximos días ya la oiremos como cantante solista, pero hoy concretamente nos vamos a circunscribir a su primera época musical, su primera época profesional, con un grupo llamado Goldie and the Gingerbreads. Goldie era ella, en definitiva, porque ese es un nombre que le puso su madre cuando de la Polonia natal llegaron a Estados Unidos. Es porque su nombre auténtico era Jenia, lo que luego utilizó como solista. Jenia, en realidad, Jeniusza, era el nombre polaco, luego transformado en Jenia, pero su madre le puso lo de Goldie por aquello de estar como mejor, más ambientados en el nuevo país al que habían llegado, ¿no? Entonces, el primer grupo musical que ella tuvo importante fue este de Goldie and the Gingerbreads, que es el que vamos a oír hoy, vamos a decir, fundamentalmente, en el programa de hoy. Bueno, la historia del grupo, pues se formaron en principios de los años 60. Ella ya había estado en otro grupo.
Sí, había formado parte de una agrupación vocal de doo-wop, los Escorts. Se llamaban ahí en los años 61, 62, por
o
ahí.
O sea, los escoltas o los acompañantes, bueno, que esa es la traducción de la palabra escorts, más o menos.
Podríamos admitir esa traducción. También otras, pero esa en concreto...
Sí, esa es la que tenemos.
Vale. Entonces, después de abandonar a los Escorts, junto con una amiga suya, que se llamaba Ginger, precisamente, que tocaba la batería, pues decidieron entre las dos formar un grupo de chicas, con un cuarteto, para el cual tuvieron que buscar a otras dos mujeres, a Margot Lewis, que era de origen, también ascendencia italiana, Crochito, me parece que se apellidaba, porque la Ginger esta que decíamos es Panabianco, su apellido auténtico.
Sí, era una italiana,
sí,
de origen.
Como aquel famoso ciclista de tus tiempos, ¿te acuerdas?
No, aquel Arnaldo Panabianco. pan bianco, bueno, y es, con M, es casi no era mismo. Pana, pero bueno, es probable que el apellido sea el mismo, un sí. poco transformado seguramente.
Bueno, entonces se formó el cuarteto en el año 62 y empezaron a actuar en los clubs de, fundamentalmente de la zona de Brooklyn y tal, y allí ya pues tomaron contacto con los primeros productores discográficos y graban un single en el año 64 cuya cara B es la que vamos a escuchar en este momento para comenzar la alfombra mágica de hoy. Se titula Chuchu Fi Fi Fan, un auténtico trabalenguas. Estas son Goldie and the Gingerbreads.
Estas eran Goldie and the Gingerbreads, sus tres acompañantes. En este caso el nombre pues tiene una mezcla un poco extraña, con su compañera la batería se llamaba Ginger, pues de ahí cogieron lo de Ginger y luego lo de Breads, o sea, Gingerbreads han hecho un juego de palabras que es un poco la traducción de el pan de jengibre, el Gingerbread. Bread Pan y Ginger, pues también de jengibre, pero al mismo tiempo es el nombre de la baterista.
Sí, entonces, como se llamaba... Sí, pana, pues, pana, bianco.
Pana, también pues mezclaron ahí pan en inglés con ginger, que es jengibre, y con ginger, que es nombre propio también. Bueno, pues ahí quedó ese nombre tan curioso, ¿no? Estaba basado un poco en un cuento de hadas anglosajón, que es el cuento de los tres osos. Entonces ahí se habla un poco del pan de jengibre y todo eso y tal. Y de ahí sacaron toda la historia, ¿no?
De los tres osos, ¿no?
Esta chica, sí. Bueno, nuestra buena amiga Jenia, como decimos, un poco la líder del grupo, su nombre completo era Jeniusza Selkowicz, un apellido polaco de origen aparentemente judío, que bueno, tuvieron sus dificultades durante la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Bueno, finalmente la familia emigró a Estados Unidos 2 años después de haber terminado la guerra, o sea, en el 47, tomaron un barco y desembarcaron en Nueva York. Ahí estuvieron su tiempo conveniente en la isla de Ellis, como todos los emigrantes que llegaban así al motrollón, y finalmente pues se establecieron en Estados Unidos, como unos americanos de nuevo cuño, vamos a decir.
Porque ella había nacido en la ciudad de Lodz.
Ella había nacido en la ciudad de Lodz, que es una de las ciudades principales de Polonia,
de siempre. La tercera, después de Varsovia y Cracovia.
Y de Cracovia, pues, sí, claro. Es una de las importantes. Bueno, Polonia fue abandonada ya por las tropas alemanas en enero de 1945. O sea que se supone que 4 meses después terminó ya la guerra. Entonces toda la familia Selkowicz pues pasó algún tiempo en un campo de refugiados, en un campo ruso. Y bueno, pues de allí emigraron a Estados Unidos, en el, 2 años después, en el 47. Bueno, había fallecido gran parte de la familia, habían perdido a dos o tres, esta chica perdió, pues no sé si dos o tres hermanos, el resto de la familia también desaparecidos o fallecidos, tíos. Que me parece que el núcleo central que quedó fue sus dos padres, ella y otra hermana. Sí. Esos fueron los que llegaron a Estados Unidos casi con lo opuesto, ¿no? Bueno, pues esta actividad musical de ella continuó con el grupo Gingerbreads durante algún tiempo. Este primer single pues había sido grabado con una casa de discos pues normalita, de estas no muy potentes.
Sí, Spokane.
Spokane, Records. Fíjate, si tienes que recurrir a Spokane, que está ahí en el estado de Washington.
Sí, bueno, supongo bueno, no, que el nombre no la discográfica ver, ¿no? estaría ubicada en otro lugar. Sí. Lo que pasa es que le gustó el nombre.
De Spokane, Spokane. Sí.
Pero enseguida ya...
Yo he conocido a alguna persona que ha estado en Spokane, ¿eh? Ya. Sí, sí. Sí. No es tan desconocido.
Es poco, pero pocos, ¿no?
Sí, no. No, una persona conozco que estuvo allí haciendo un estudio. O sea,
sí. ¿Ha vuelto o se quedó allí?
No, no, era un intercambio de estos veraniego de estudiante y tal, una cosa de estas.
No, igual se quedó allí ya secuestrado.
Es Spokane, que era la primera vez que yo oía esa población.
Bueno, pero bueno pues seremos con... Eso fue en el principio, en el año... 64, bueno, grabaron en el 63, se editó en el 64 este primer single que acabamos de escuchar, pero ese mismo año, por un, digamos, no sé si por un golpe de suerte o de casualidad, tomaron contacto en una fiesta de estas que se organizan para artistas, una fiesta organizada en honor de los Rolling Stones, que habían realizado en aquel año su primera gira por Estados Unidos, organizaron una fiesta en Nueva York, donde asistían pues lo más granado de del ambiente cultural, ¿no? Sí. De la Gran Manzana.
Ahora te voy a tener que contradecir porque yo tengo otros datos. Pero bueno, cuenta.
Que no eran los Rolling Stones.
Estaban los Rolling Stones, pero la fiesta no era para ellos, según tengo mis notas.
Sí, había un fotógrafo que sacaba...
Como se dice en inglés, un party.
Sí,
hoy tenemos un party, siempre están con el party.
Un fotógrafo que era el fotógrafo personal de una de las modelos que tenía Andy Warhol.
Eso sí.
en Nueva York, ¿no? En su famosa factoría, la factoría de Andy Warhol. Bueno, pues ellos estaban ahí presentes. Los Rolling Stones también estaban presentes. Pero sobre todo, lo que más nos interesa es que estaba presente el propietario de la Atlantic Records, que era nuestro buen amigo Ahmet Ertegun.
Sí, señor.
Del cual hemos hablado tantas veces.
El auténtico turquío errante.
Sí, o sea,
turco errante. En vez del judío errante, el turco errante.
El caso es que Ahmet Ertegun se quedó prendado absolutamente de las canciones de Goldie y los Gingerbreads y las firmó un contrato allí mismo, en la misma fiesta. Después de 3 o 4 pelotazos que se metió, pues sí. Les hizo firmar.
Les fichó para la Atlantic, bueno, para una de las subsidiarias de Atlantic, para la ATCO.
Sí, bueno, no van a empezar ya así.
Sí, hombre, claro, todo lleva su ritmo.
Hay que ir primero por el Atleti y luego pasar al primer equipo.
Pues según tengo yo por ahí apuntado, ya te digo, la fiesta la habían organizado, concretamente Andy Warhol parece ser, que es el que siempre estaba en todos estos asuntos, un personaje fundamental para la cultura de todo Occidente del siglo XX,
no vamos
a olvidarlo, a pesar de su aspecto tan chirriante.
Yo lo que no me explico es cómo tenía tiempo para hacer otras cosas. Siempre estaba en fiestas.
Y promoviendo cosas. Era un dinamizador auténtico. Andy Warhol, todo lo que tocaba además lo convertía en oro. Andy Warhol había preparado una fiesta para esa superestrella de la exhibición de modelos, o sea, esa Jenny Holzer. Entonces la fiesta estaba dedicada a ella y como invitados pues estaban también los Rolling y estaba Ahmet Ertegun y todo esto. Y actuando allí en directo para los invitados pues estaban las chicas de Goldie and the Gingerbreads. Esas son las notas que tengo yo, que no son exactamente lo mismo que tú comentabas, pero que la fiesta es la misma, vamos. Está claro.
O sea, que está en duda de que si...
¿La fiesta era para los Rolling o era para esa modelo famosa?
Pero bueno, estaban todos ellos.
Estaban todos.
¿Qué nos importa los Rolling Stones? Sí, ni Andy Warhol. No. Nos importa Ahmet Ertegun.
Y sobre todo nos interesa la música de Gingerbreads y Goldie Zeljkovic.
Claro. Bueno, pues al año siguiente, en el 65, graban su segundo single. Y aquí lo tenemos, fíjate, así sin más. Se titula Esto es por lo que te quiero. That's why I love you. ¿Qué te parece el título?
Estupendo. Muy apropiado para una canción pop de la época.
Sí, sí. Auténtica, pura emoción. Aquí está nuestra invitada Jenny Raban al frente de las Goldie and the Gingerbreads.
You make me feel so good like from the start. You put that extra
de Gingerbread es un grupo verdaderamente notable para los tiempos que corrían. Estamos un disco este grabado en el año 64, lo cual está muy bien. O sea que son, como decía aquel, el mundo de la música pop, los albores de la humanidad, quien dice.
Sí, ¿mm? O sea que, aquí con sí. Un toque, así como la primera canción que escuchábamos era más garajera, por así decirlo. Esta tenía ese toque como Phil Spector, ¿no? Así con ese muro de sonido ahí por detrás, muy al estilo los Ronettes y todas estas.
Canción pop prototípica, prototípica y muy agradable porque las voces están muy bien empastadas y la solista también está muy bien. Bueno, instrumentalmente, porque este grupo pasa por ser el primer grupo musical rockero formado exclusivamente por chicas que interpretaban además la música con sus propios instrumentos, nada de con un grupo de acompañamiento o con otros músicos profesionales detrás, ni nada de eso. Sí. Ellas tocaban.
Eso parece, o sea, que tienen el honor de ser las pioneras en ese sentido de... hecho todo por chicas.
Todo por chicas.
Porque en grupos femeninos había habido muchos anteriormente, pero los instrumentos los tocaban generalmente hombres.
Ellas ponían la parte vocal, pero luego había acompañantes masculinos.
Sin embargo, Goldie y las Gingerbreads cantaban y tocaban y ellos tocaban los instrumentos. Y además lo hacían muy bien, porque la organista Margot Lewis era una pianista y organista de mucha categoría.
De hecho, está así registrado en los anales de la música pop, ¿no? Que es el primer grupo musical femenino que tuvo contrato firme con una compañía medianamente digna de discos, ¿eh? O sea que eso, hasta entonces nadie había grabado a grupos femeninos así de este estilo. Bueno, pues no solo eso, sino que ya habían hecho, antes de llegar a esta grabación, en el año anterior, ya habían hecho también alguna gira por Europa, ya habían venido a Europa, habían estado en Alemania y Suiza, me parece, haciendo nada menos que de teloneras del gran Chubby Checker. No te digo más, el rey del twist, un cantante hoy bastante olvidado, pero que en su momento tuvo gran prestancia, Chubby Checker, y que sus discos se publicaron aquí cuando nadie lo conocía de nada, no sonaba ese nombre. Yo me acuerdo haber visto discos de él con su imagen ahí vendiendo la música twist, fundamentalmente, porque se le llamó siempre el rey del twist, y estas actuaron de teloneras con él en esa gira europea.
Y giraron por Inglaterra también.
Luego fueron a Inglaterra más tarde.
Teloneando a los que antes citábamos, a los Rolling Stones, a los Yardbirds, a los Kinks, a los Animals.
A los Hollies.
Bueno,
pues a lo mejorcito del rock británico.
Con lo más de lo más,
de
¿no?
La época.
De lo que había en las Islas Británicas. O sea que, quiero decir que cayeron muy bien dentro de ese ambiente. Y tanto es así que el organista de los Animals, Alan Price, les produjo uno de los discos. Ya habían firmado por Decca, también otra multinacional.
Sí, pero para Inglaterra.
Para Inglaterra, sí. Distribuido en Estados Unidos por Atlantic, por Atco, y Decca en Inglaterra. En fin, dos compañías potentes.
Sí, sí.
Potentes. Bueno, vamos a escuchar ahora precisamente la canción que, la única, yo creo, que entró en las listas de éxitos británicas, pero que tuvieron un poquito mala suerte porque al de dos semanas, o sea, no, miento, dos semanas antes de ese acontecimiento, en Estados Unidos se publicó la canción, pero por los Herman Hermes, y arrasaron.
Ya.
En cambio, Jenia Raban y
sus chicas,
sus compinches de los Gingerbreads, lo publicaron dos semanas más tarde, cuando ya todo el mundo ya se la sabía en la versión de los Herman Hermes. Y ellas, como mucho, llegaron hasta el puesto 25 en las listas de éxito. Pero podían haber llegado mucho más arriba. Pero bueno, cosas, casualidades, ¿no?
Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Así hay oportunidades en la vida.
Desde luego.
A veces se recogen y otras veces se pierden.
Sí,
¿no?
A mí me gusta más la versión de las...
Los
Herman Hermes eran un poco blanditos.
No es que fuesen malos,
blanditos,
pero bueno,
blanditos.
Sí, un poco blanditos.
Sí, sí. Bueno, la canción es una pregunta, se titula Can you hear my heartbeat? O sea, ¿puedes escuchar el sonido de mi corazón, o sea, los latidos de mi corazón?
Uh-huh. Pregunta.
Pregunta. Ah,
¿puedes?
¿Con respuesta o sin respuesta? Cualquiera sea. Bueno, si acercamos así, igual se pueden oír los latidos. La emoción que nos conmueve para escuchar a Goldie and the Gingerbreads. Every time I see you looking around me, baby, can't you hear my heartbeat? The park or walking down the highway, baby, can't you hear my heartbeat? When you move up closer to me, I can feel
pues hemos oído el latido del corazón de las Gingerbreads y de sus fans, que suponemos que ya los tenían entonces, que estaban todavía un poco en ebullición aquello del movimiento de fans. Estaba comenzando, vamos a decir, los primeros tiempos.
Era el año 65. Bueno, los grandes ya habían empezado, llevaban ya 3 años funcionando, los Beatles, los Stones,
sí,
los Who, los Kings, ya llevaban años. Sí. Pero en grupos de chicas no se había visto hasta la fecha. O sea que hoy en día Goldie y las Gingerbreads son un espejo para muchas, ¿no? Para muchas mujeres que quieren dedicarse al rock and roll. Y bueno, de hecho, están incluidas en el Rock and Roll Hall of Fame, el Salón de la Fama, en el apartado de bandas femeninas, de grupos.
Sí, sí.
En el 2011 tardó un poquito en llegarles el reconocimiento, pero nunca es tarde, ¿no? En el 2011 pues, tuvieron ese premio tan merecido.
Bueno, pues antes de que sea tarde, vamos a oír otra canción de Jenny y las Gingerbreads, ¿no?
Claro, evidentemente.
Anunciando además un poco ya luego la futura separación del grupo, en definitiva, que se produjo en el año 68, más o menos, porque ya Jenny empezaba a tener sus ambiciones como cantante solista y había grabado ya alguna cosa en solitario, como Jenny Zeljkovic y tal.
Sí.
En fin, bueno, ya el grupo pues perdió un poco esa consistencia.
Ellas estuvieron grabando discos hasta el 66 y los dos últimos años hasta la separación estuvieron viviendo en Inglaterra, incluso con una relación sentimental entre dos de ellas, la propia Jenny Raban y la guitarrista Carol McDonald. Debió terminar la cosa como muy mal y entonces eso fue ya el detonante definitivo para que Jenny Zeljkovic, o Raban, como queráis, se marchara del grupo y iniciara su carrera en solitario. Pero bueno, nos interesan más cuando estaban juntas, las cuatro, y bien avenidas.
Vamos a oír
la canción. Se titula...
Esta es de las bonitas, además.
Coge mi mano. Pero las otras también, ¿no?
Hombre, también. Pero esta a mí me gusta mucho.
Coge mi mano.
Take my hand.
No, coge mi mano es el título.
Sí, el título. No, nada.
Take my hand.
Praise his Lord.
Sí, bueno, eso sería...
La continuación.
Sería un tema gospel, lo que pasa que coincide con el título,
pero no es la misma.
Esta
tiene un toquecillo también. De coros gospel.
También.
Muy bien.
Muy bonita. Take my hand, Goldie and the Gingerbreads.
Take me by the hand. Hey, brother, if you're a lover man, you've got to come to me and take me by the hand. Oh, take my hand.
Cover.
Bien, amigos, queridos oyentes de La Alfombra Mágica, entramos en la segunda parte de la edición del día de hoy. Vemos que Alberto se ha traído el arpa de boca, el Binyon Point, que es el nombre profesional del instrumento, el nombre científico, vamos a decir, ¿no?
Sí, en latín.
Binyon Point.
Es en latín.
Binyon Point. Se divide en dos palabras, ¿no?
Dion Point.
Point.
Es como Match Point, pero Dion Point.
Dion Point. Sí, como el Turning Point. O
más o menos.
Sí. En fin, esto nos indica que enfilamos la alfombra mágica una vez más, por tercer día consecutivo, hacia la lejana República de Tuba. O Tuba, que todavía no tenemos claro si hay que acentuarlo en la A final o no.
Sí, eso queda ahí.
Esperemos que algún
para los expertos
tubano que nos esté escuchando, porque lo pueden hacer a través de internet y tal, nos corrija en ese sentido, porque nos disgustaría estar diciéndolo mal constantemente. Bueno.
Sí, puede que haya, como tú dices, algún oyente tubano que se esté llevando las manos a la cabeza cada vez que lo decimos, porque diga, pues si no es así, que no es así, pues no sé, nos gustaría que alguien nos lo indicase, si lo estamos diciendo bien o mal o regular. Pero bueno, nuestra intención es buena. Estamos hablando de la República de Tuba, como tú has dicho, el tercer capítulo que le dedicamos a esa música tan peculiar que tienen allí la mayor parte de los intérpretes, que son muy abundantes para ser una población, como hemos dicho, escasa de 300,000+ habitantes, pero hay cantidad de grupos y de solistas dedicados a la música esta tradicional, la música de garganta, la música difónica, la música de armónicos. Todos esos nombres ha recibido esta música. La música de sobretono o de doble tono, que también en inglés suelen poner overtone, música overtone. O sea, como hacen dos tonalidades, ya sabes, con la boca, con la faringe y todo eso, bueno, es una cosa tremenda. Ya lo hemos explicado en programas anteriores y lo seguiremos explicando todas las veces que haga falta. Pero ahí tenemos música para oír, que eso es importante. Hoy vamos a arrancar el programa precisamente con un grupo musical procedente de la República de Tuba, digamos que original en el sentido de que está formado exclusivamente por mujeres. Y yo creo que fue el primer grupo que se dedicó a cantar música de garganta por parte de mujeres.
Porque, bueno, esto enlaza perfectamente con lo que hemos escuchado en la primera parte de la alfombra de hoy. Mira, por dónde.
Es que, por otra parte, existía, digamos, una leyenda, vamos a decir, popular en la República de Tuba, que decía que las mujeres no debían de hacer el canto de garganta porque era perjudicial para su salud, que les podía perjudicar en el nacimiento de sus futuros hijos, en los momentos del parto, que podía ser muy perjudicial el haber sido cantante de garganta.
¿Sí?
Sí, y que también se podía transmitir los males a sus parejas, a sus parientes masculinos.
Ah, creía que a la criatura que nazca.
O sea, una especie de maldición, ¿no? Había, entonces, pues las mujeres no intervenían nunca en los cantos de garganta. Pero llegó un momento en que alguien empezó a cantar y se vio que no pasaba nada. Algunas mujeres empezaron a ser ya algunas como cantantes solistas, tal, y digamos que este es el primer grupo importante de música tubana, de un grupo formado por mujeres exclusivamente. El grupo se llama Tuba Kusú, bueno, Kisí, escrito Kisí con dos Y, pero creemos que hay que pronunciar Kusú, o sea, Tuba Kusú, que quiere decir las hijas de Tuba, o sea, hijas de la región de Tuba o de la nación tubana, ¿no? Es un grupo compuesto exclusivamente por mujeres y es el primer grupo de aquel país que interpretó además, o que interpreta todos los estilos habidos y por haber dentro de la música de garganta, que como sabemos hay varias especialidades, el canto grave, el canto más, digamos, de voz más suave, más tenorizada o sopranizada, vamos a decir, y luego están las músicas del silbido y todo eso. Bueno, pues ellas interpretan prácticamente todas las variantes de la música de throat music, que dicen los norteamericanos o los anglosajones en general, o música de garganta. Pues tenemos ya aquí un disco de estas mujeres. El grupo se formó, creo que en el año, no sé, 98. En el año 98 se creó este grupo. Y bueno, pues hemos recogido algunos de los temas principales de sus álbumes y hemos elegido esta canción. Hedi Tei se titula. Tuba Kusu.
Tuba Kusu, la primera formación íntegramente femenina que procede de la República de Tuba.
Las hijas de Tuba, sí, así se llaman, su grupo. Cuatro mujeres me parece que son las componentes. Ellas también interpretan la música con sus instrumentos, no están tampoco acompañadas por hombres. Sino.
Es una lástima que esas creencias que comentábamos antes sobre lo perjudicial que sería para una mujer el practicar este tipo de canto, el canto de garganta, el jumei, que llaman ellos. Es una pena, digo, que no haya habido antes del año 99, que fue cuando se creó esta agrupación, que no hubiera más mujeres cantando estos temas tradicionales, ¿no? Porque son voces que encajan perfectamente en ese ambiente, en ese paisaje que tiene tan subyugante la República de Tuba, que a pesar de que, como comentamos en su momento, está casi a 7.000 kilómetros de Bilbao, yo creo que merecería la pena hacer un esfuerzo y acercarlas hasta allí. Ya que el idioma parece, como habéis podido comprobar, no tiene demasiada dificultad, o sea, es una cosa...
Sí, nada, pues eso, Tuba Kusu, pues hijas de Tuba.
Claro,
ya está.
Sí, no hace falta ni explicarlo.
Ha sido muy fácil.
Tú además creo que estás ya en el segundo o tercero ya de tubano, ¿no? Yo todavía me he quedado ahí en el examen de ingreso.
Que en el segundo capítulo del viaje hacia
la
República de Tuba.
Digo curso. Curso.
No, el viaje, como tú decías, aunque sea a dedo, se puede ir, ¿no? Se puede intentar. Estar 7.000 kilómetros a dedo.
Dedos de los pies, te refieres, o sea, andando.
Haciendo dedo, yo creo que se podría llegar hasta allí. O sea,
sí, el otro día ya hicimos el cálculo en bicicleta.
¿Cuántos días podían ser?
Chirrindulari, sí. 50 kilómetros de media diaria, sí. Estás en 6 meses allí. ¿Qué pasa? No hay problema.
No está mal. A dedo sería bastante más largo, seguramente, pero bueno.
Seis meses para ir, seis meses para vos.
Haces más amistades y más cosas haciendo dedo. Siempre tiene su encanto.
Sí.
Aunque
sí,
también
sí.
Te pueden dejar tirar una cuneta,
te pueden ocurrir muchísimas
robar
cosas.
Robar la cartera si llevas, en fin, etcétera.
Muchísimas cosas te pueden ocurrir. Pero bueno, en cualquier caso, recomendable una visita. Decir que solamente se puede ir por carretera hasta Tuba.
Sí.
No tiene aeropuertos, no tiene ferrocarril.
Tampoco.
Lo más próximo sería ir en avión hasta Moscú y de Moscú volar hasta Abakán, que es la capital de la república vecina de Jakasia.
El punto más cercano de ciudad importante.
República de Jakasia, que esa sí tiene aeropuerto. Y luego de allí, desde Abakán hasta Kisil, la capital de Tuba.
O Kusul, pues, que habrá que decir, seguramente, sí. Porque son dos Y.
Bien.
Suponemos.
Aproximadamente 7 horas y media de autobús.
Bueno.
Eso está tirado.
Sí.
Eso está fácil. Y el tubano, ya te digo, al fin de cuentas es un idioma de origen turco. O sea, que ¿cuál es el problema?
Sí, sí.
Ninguno.
Sí, problema ninguno. Lo difícil es aprenderlo. Ahora, problema ninguno.
Sí.
Bueno,
estamos,
vamos a seguir con la música, que eso siempre está al alcance de cualquiera, porque no tienes más que buscar ahí en los medios de comunicación o comprarse los discos, etcétera, etcétera, para oír música de la República de Tuba. Ahora vamos a oír otro grupo de los más caracterizados de la música de aquel país. Es el grupo Chirigilchin. Chirigilchin es un grupo ya, pues dentro de lo que cabe, histórico, un grupo que se formó en el año 1996. Fundamentalmente dirigido por un personaje importante, Igor Koskendey, que es un poco el cantante solista del grupo y un poco el factotum de esa formación, acompañado también por su mujer. En este caso hay una voz femenina también, pero que está en el grupo de Chirigilchin, que solo es ella como mujer la que está ahí, pues es la esposa de él, que se llama Aldisma, y apellido el mismo de él, o sea, Aldisma Koskendey. Y ese hombre, este grupo, bueno, él concretamente ha ganado en varias ocasiones el premio al mejor cantante de música popular, música de canto de garganta, se entiende, ¿no? Lo ha ganado hasta en 3 ocasiones, en el 98, en el 2000 y en el 2002, o sea que por algo será, ¿no? Pues vamos a oír a este grupo precisamente en un tema cantado a capella. Aquí no están los instrumentos presentes, pero yo creo que es una canción... Pues
además ellos no lo necesitan.
Fantástica.
No necesitan instrumentos y lo hacen todo con la voz. Imitan el sonido de los instrumentos con su propia garganta.
No necesitan otra cosa más. Claro. Así que vamos con este grupo Chirigilchin y la canción, que como está grabado en un álbum publicado en Estados Unidos y tal, pues está grabado el título en inglés, Beautiful Evening. O sea, una tarde hermosa. Una hermosa tarde. Bueno. Vamos a disfrutar de una hermosa tarde con la música de Chirigilchin.
Makar sözte tapasmen aravosta harza anda şu Jehovah. yürem dalap çırgay be Çüle can gısıstene Çürem dalap çırgay be
Realmente impresionante el paste vocal que tiene esta gente de tuba. El grupo Chingin Chin, bueno,
Chingil Chin,
yo lo digo así un poco abulto para que luego me corrijas sobre la marcha. ¿Cómo ha dicho? Chingin Chin.
Tú Chin Chin Chin, ¿no? Tú Chin Chin Chin, tú por lo de la bebida y tal, ¿no? Chin Chin Chin.
Sí, hombre, cada uno le va lo que le va, ¿no?
Hacer Chin Chin.
Sí. Fin, en cualquier caso, pues no hace falta tampoco dar muchas explicaciones sobre lo que acabamos de escuchar.
Como diría el otro, músicos extraordinarios.
Sí, sí.
Nos gusta usar la palabra extraordinario porque parece que es un poco exagerada, pero en este caso yo creo que es un adjetivo que viene bien.
No te quedas corto porque tienen una, no sé si preparación académica o es un don natural que ellos poseen a la hora de acoplar las voces. Y realmente son unas armonías pues que
sí.
Fascinantes, ¿no? Y bueno, y por eso llevamos ya 3 semanas aquí en la alfombra dedicando una buena parte del programa a la música de ese país.
Este grupo, fíjate cómo es, que fue requerido por una cantante norteamericana bastante especial y digamos que valiente en su música, que es Laurie Anderson, la que fue esposa del gran Lou Reed, ya difunto desgraciadamente, y en uno de sus álbumes Laurie Anderson requirió al grupo Chingil Chin para que le acompañasen vocalmente en algunas de las canciones de ese disco, un disco que se publicó en el año 2010. O sea que fíjate, ya conocieron a esta gente.
Bueno, pero no es la única colaboración que han hecho músicos de tuba con músicos occidentales, ¿no?
Bueno.
Desde ya hace muchos años. Colaboraron y grabaron con gente como Frank Zappa, con los Chieftains, colaborado con en bandas sonoras, la banda sonora de la serie Fargo, que todo el mundo conoce, ¿verdad? En una de sus temporadas, en algún capítulo, aparece música de Radik Julius, el que hemos escuchado aquí también en alguna otra ocasión. Han colaborado con Ray Cooder en la banda sonora de la película Jerónimo. En fin, que
bueno,
en Occidente son ya muy conocidos.
En la música de algunas de las de los capítulos de uno de los juegos, eso de los game players, tal, esas cosas que nosotros no manejamos mucho, de Star Wars, juegos de Star Wars, hay parte
también
de algunas músicas de ellos, de esta gente, en esos capítulos de los videojuegos. O sea, que fíjate hasta dónde llegan, ¿eh? Cualquier día, bueno, pues vamos a ver si los oímos por aquí algún día, que vengan al Festival de Folk de Guecho o alguno, bueno, con cualquier otra disculpa, vamos, no hace falta que
bueno,
sea
yo creo
festival.
Que lo más cerca que han actuado ha sido en Francia, entonces ya un poquito más que bajen,
claro,
en el mapa, pues
claro.
No les cuesta nada, total, ¿no?
Ellos que vienen desde 6.300 kilómetros, pues 40 o 50 más o 100 más, pues no es gran cosa.
No, nada, eso es nada. Tiro de piedra, que
claro,
se dice.
Claro.
O sea que...
No, además, bien,
aquí
sí hay aviones, o sea, sí hay aeropuertos, y sí hay algún tren que otro.
Lo que no tienen es ellos allí para cogerlo.
Eso sí, tienen que ir a cogerlo, como hemos dicho, a Bakán o a Irkutsk, que es la capital de Siberia. Seguramente tendrá más servicio con Moscú y así.
Por cierto,
bien,
que
un poco difícil.
Ahora que hablas de Irkutsk, hoy no nos has hablado del río Yenisei, que nos prometiste
la semana pasada. Sí, que curiosamente
hacer un estudio.
Kusul, que es la capital de la República de Tuba, que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, pues precisamente ahí es donde se juntan las dos ramas del río Yenisei. En el propio Kusul.
¿Qué se llaman? A saber.
Se llama el Bolshoi Kenisel y el Meli Yenisei. O sea, el gran Yenisei, que es el Bolshoi, con Bolshoi quiere decir grande, tal, el principal, vamos a decir, y Meli, que es el pequeño Yenisei.
Claro,
y se juntan ahí.
Ahí le ha dado, señor.
Porque luego está el Obi, que es el otro río principal de Siberia, pero no pasa exactamente por ahí, está un poquito más lejos.
Si nos metemos ya con el Obi...
Sí, estamos ya con el Obi. Y sobre todo si pasa al Obi-Wan Kenobi, ese otro famoso...
Bueno, sí, ahora que hablabas de Star Wars...
Claro,
eso,
por eso
pues,
digo,
claro,
todo viene, no, está todo muy hilado aquí.
Sí, aunque no parezca.
Aunque
pero,
no lo parezca.
Sí.
Bueno, vamos a seguir con la música de la República de Tuba. Ahora vamos a oír a un grupo que precisamente parece que es un poco el abanderado de la música oficial de esa república, porque el grupo se llama Tuban National Orchestra, pues hecho en inglés, ¿no? Puesto porque ellos tienen los discos ya grabados con casas occidentales y tal. O sea que es la Orquesta Nacional Tubana, que está formada precisamente por una serie de componentes de grupos de estos que ya hemos hablado. O sea, ahí están gente del grupo Chirgilchin, que acabamos de ir, algunos miembros también del grupo Alash, algunos del Junjurtu, que oímos el primer día en nuestro programa, y del grupo de mujeres de Tusa Kusu, que también acabamos de ir hace un momento. Sí. O sea que ahí están todos esos, han formado la Orquesta Nacional de la República de Tuba. Sí. Entonces les vamos a oír en una canción que se titula Sugut, también preciosa.
Ahí está, la Orquesta Nacional Tubana, sinfónica o filarmónica, no lo sé.
Bueno, pero, no, porque ellos tocan con sus instrumentos tradicionales, o sea sí. Que bueno.
Pero no sabemos si habrá más orquestas de este estilo en el país. Ellos se han autoproclamado Orquesta Nacional Tubana,
sí.
O sea que me imagino que estarán bendecidas por el régimen sí, oficial.
Y
¿no?
Suponemos que financiadas públicamente, vamos, claro. ese grupo. Será
pero en
institucionalmente, vamos.
En definitiva, no son más que un conglomerado de músicos sí. que pertenecen a otras formaciones.
A otras formaciones. ¿Eh?
Como, o sea que esto nos puede servir un tanto de resumen de los capítulos que hemos hecho, como se solía decir antiguamente, resumen de lo publicado,
claro,
¿no?
Claro,
en las series claro, de por entregas y tal.
Sí, sí.
Sí, de todos estos grupos que hemos escuchado estas tres semanas anteriores, pues todos ellos concentrados en la Orquesta Nacional Tubana, que bien, pues que ha quedado muy bonita.
Que también son muy buenos, son buenísimos.
Lo cual no quiere decir que en futuro próximo más o menos, volvamos a dirigirnos a aquel país.
Sí, yo creo que sería una cosa.
Para seguir escuchando música, porque quedan muchos grupos que sí. no, de los cuales no hemos hablado
bueno,
todavía.
Además, queda mucho la influencia que esa música ha tenido en grupos occidentales o en músicos occidentales que también han hecho intentos de parecerse a estas cosas. Y, o sea, podemos encontrar todavía ahí un sí. material que podría ser muy atractivo para próximos programas. Que, bueno,
y también tocar un poco las repúblicas.
Irlo pensando.
Vecinas,
sí, claro,
¿eh?
Claro.
Jacasia, Altai,
hombre,
Mongolia.
Mongolia,
bueno,
hombre.
Mongolia, ¿qué vamos a decir de Mongolia?
Claro.
Aparte de decir que es muy grande.
Que son hermanos.
Es enorme.
Totalmente, étnicamente y geográficamente y en otras épocas incluso políticamente, porque cuando se constituyó la República de Tuba, concretamente China no la reconocía
no.
como república independiente. Y Mongolia sí lo reconoció, y luego también la Unión Soviética más tarde y tal.
Los bueno, mongoles
de hecho,
siempre han sido muy
nos vamos a despedir en esta primera fase, vamos a decir, estos tres primeros capítulos dedicados a música de la República de Tuba, oyendo, pues, curiosamente, el himno nacional tubano,
no me
o himno nacional de la República de Tuba, pero de la época en que fue República Popular de Tuba, que fue un periodo histórico entre el año 1921 hasta que habían pertenecido anteriormente al Imperio del Zar,
sí,
o estaban asociados, sí, sí, al Imperio del Zar,
claro,
y hasta el 44 en que entraron a formar parte de la Unión Soviética, de la URSS, ¿no?
Amigo.
Entonces, en ese periodo fueron República Popular, reconocida por la Unión Soviética, pero no reconocida por China, sí reconocida por Mongolia, etcétera, etcétera. Una situación ahí un poco peculiar, la que tuvieron en esos 23 años.
Se llamaba Tanu Tuba, se llamaba algo así, ¿no? República de Tanu Tuba.
Tanu Tuba, o sea, sí. República Popular de Tuba.
Sí, sí. Entonces, has traído el himno de esa época.
De esa época, que no está mal. Es un fragmento así muy, muy cortito, de un minuto y pico, y eso es lo que nos va a servir para despedir el programa de hoy.
Caramba, fíjate, qué bien. Oye, eso se avisa, ¿eh? Hubiéramos traído las mejores galas.
Sí, claro, las mejores galas, sí,
claro,
sí,
claro.
Sí. Hubiéramos traído el gorro de piel de bisón y eso y tal, para ponernos, ¿no? Al estilo.
Sí, la botella de vodka.
Y la botella de vodka, no, y claro, tal, claro. Sí,
¿no? En fin, bueno,
pues... iba a decir el Kalashnikov, pero no tenemos Kalashnikov.
No lo tenemos aquí en el estudio, lo tenemos fuera.
Está desactivado. Le falta la parte interior.
La pieza.
No se puede usar.
Caramba. Bueno, Jaun Andreo, hurrengoa badakizu, amen sortzi, alfombra magikaren emonaldi barri batean. Zuen zain izanen gara, ordura arte, izan ondo.
Aio.